Ahora en Mediodía en Mitre presentamos El Foco Central.
Bueno, lo decíamos, lo hemos conversado con anterioridad, un nuevo régimen académico se extiende este año a todas las escuelas públicas de la provincia y entiendo que buena parte de las privadas también. ¿En qué consiste? Horacio Fierro, Educación de Córdoba, con nosotros. Hola Horacio, buen día.
Hola, buen día Laura, un gusto saludarte. Y bien, como afirmabas recién, hemos puesto y recuperado la experiencia que desde el 2018 se venía haciendo con el nuevo régimen académico. Se hizo una consulta el año pasado y hoy se encuentra vigente en todas las escuelas de gestión estatal y privada de la provincia, esta experiencia de este nuevo régimen académico que pone en el escenario la centralidad en que los chicos aprendan lo que uno está esperando para cada uno de los años, de los grados, de las distintas trayectorias educativas, ¿no?
Bien, le voy a ir preguntando porque tenemos un punteado en lo personal, porque he asistido a reuniones de padres donde te explican lo que a los chicos les afecta, les interesa y demás, y aparte porque he leído esta circular del 12 de diciembre del año pasado dirigida a todas las escuelas. Primero, se aprueba con 7, cuando hasta ahora se aprobaba con 6. ¿Qué significa eso?
Bien, particularmente esto significa dos cuestiones. Antes en Córdoba, hasta el año pasado, había un grupo de escuelas que aprobaban con 7 y un grupo de escuelas que aprobaban con 6. Las que aprobaban con 7 era porque estaban implementando experimentalmente el régimen académico y el resto seguía con el régimen anterior, que tenía que ver con una aprobación de 6. A partir de ahora, todo el mundo aprueba con 7 y es el 70% de los aprendizajes esperados en cada una de las materias que integran la propuesta de cada uno de los planes de estudio de secundaria. Ahí apunta, cuando te decía recién, de poner el foco en el aprendizaje de los chicos.
O sea, hay más exigencia ahora, porque por ahí alguna docente decía, bueno, antes en realidad le poníamos un 6, pero era el 70%, otros dicen, bueno, hoy es un 7, pero con cara de 6...
Bien, yo creo que particularmente el 7 indica que todo docente trabaja con sus estudiantes, con qué criterio te voy a evaluar. Creo que es muy importante cuando uno le plantea, y cada uno de los docentes así lo está previendo en su planificación, con qué criterio te voy a evaluar tal o cual trabajo o qué quiero que aprendas en el transcurso o el desarrollo de esta unidad didáctica, de este proyecto, de este módulo. Entonces creo que el 70% fundamentalmente sale de los criterios con los cuales yo voy a mirar cómo el alumno se apropia de esos aprendizajes, ¿no? Más allá del número, que es 70%, ese 70% se construye con los estudiantes y se le indica a ellos claramente, mira, voy a revisar la ortografía, vamos a tener en cuenta tu espíritu crítico y tu opinión personal en el trabajo, la elaboración de una red conceptual, por ejemplo, a partir de un determinado contenido, en el podcast que ustedes vayan a elaborar, el criterio va a ser que el discurso tenga una interpelación a quien lo esté escuchando, bueno, todo este tipo de cuestiones que cada docente en virtud de los temas va a ir planteándole a cada uno de los estudiantes, ¿no?
En los núcleos temáticos, ¿no? Y eso, a la hora de calcular el promedio, porque antes los chicos especulaban, si tenías un 4, bueno, después lo podías levantar eventualmente con un 10.
Un 10 y un 2 también.
Un 10 y un 2 también podía pasar. ¿Cómo es ahora?
Ahora particularmente ese 70% no se construye necesariamente desde el promedio, sino se construye de una mirada integral del alumno, porque a veces hay alumnos que cuando uno empieza a desarrollar una determinada temática tienen poca apropiación de ciertos saberes, pero a medida que el docente va trabajando con sus compañeros en distintos grupos, va adquiriendo ciertas habilidades que le permiten revisar eso. Entonces creo que es una mirada mucho más formativa de la evaluación a la cual estamos apuntando, ¿no?
Ministro, ¿cómo le va? Rolo Pedrotti lo saluda. Hablando de los núcleos,
¿cómo te va?
Digamos, cada materia se va a dividir en el año con núcleos, ¿no? Serán 6 a 8 núcleos, según tengo entendido.
Exactamente.
Aproximadamente, según cada materia. Ahora, supongamos con esto que estamos hablando de las notas, que en un mismo núcleo un alumno tiene 12 evaluaciones y se saca un 3 en una y un 7 en la otra. Esto de la evaluación del docente, ¿qué va a evaluar? ¿Si le pone el 3 o el 7 en la libreta o porque no hay promedio, digamos, por eso digo, ¿cómo va a ser esa evaluación?
A ver, particularmente el docente puede apelar al promedio si así lo ha puesto como criterio, pero nosotros no apuntamos a eso, apuntamos que este alumno que de un 3 pasó a un 7, el docente pueda trabajar en el núcleo temático siguiente, porque está vinculado o no, todo esto va a depender de cada una de las situaciones, para que ese alumno pueda alcanzar esos aprendizajes. Y si no, es un aprendizaje pendiente, claro, que el alumno tiene para los momentos de recuperación que en el propio régimen están establecidos, ¿no? Creo que esto es muy situado para poder dar una respuesta general para todos iguales, pero sí pone el acento en esta evaluación formativa. Cuando uno mira casi el 60% de las instituciones que aplicaban el régimen, el nuevo régimen académico anteriormente, ellos valoran este proceso, porque a veces un alumno no alcanza el núcleo 1 de aprendizaje, pero en el núcleo 2 no solamente alcanzó el 2, sino también incluyó los de el núcleo, el número 1. Entonces, ahí el docente va teniendo una mirada con el estudiante de manera particular, ¿no? En cada una de las materias, en cada uno de los espacios curriculares.
Sí, pero entonces supongamos que los núcleos no están relacionados, porque un tema no tiene que ver necesariamente con el otro. Supongamos en alguna materia como lengua o contenidos de geografía o de sociales. Si yo no aprobé un trimestre, entiendo que ahora son semestres, no aprobé un tema, y después en el siguiente recuperé mucho, pero no es recuperatorio el tema anterior, sino es una mejor nota en otro tema. ¿Qué pasa con el que no aprobé?
En ese caso, el alumno queda pendiente ese aprendizaje para recuperarlo en el periodo de recuperación que está establecido.
Bien.
El alumno no pasa sin saber esa temática.
Claro, porque ahora pasaba sin saberla, porque claro, si después la mejoraba, le promediaba y el tema que no aprendió, no aprendió.
Exactamente, ahora nosotros apuntamos fuertemente a valorar, me parece dos cosas que, Laura, son como claves, ¿no? Hemos puesto también la mirada en la asistencia. El máximo de asistencia que hoy un alumno puede tener son 25 inasistencias. Antes los alumnos podían tener 30 o más inasistencias, porque vemos que la asistencia es un contenido a trabajar con los chicos. Por eso en ciudadanía y participación, en los periodos de ambientación, se trabajó mucho con las familias acerca de la importancia de ir a la escuela. Y ahí me parece que hay un núcleo importante al momento de la evaluación. Y también esta idea de que hay aprendizajes que me pueden vincular distintos núcleos, pero a veces hay aprendizajes muy específicos.
O sea, para no hay más recuperación. Hay distintas... O sea, no quedas libre y te puedes recuperar. Reincorporación.
No hay más reincorporación, exactamente. El alumno queda en una trayectoria asistida donde la escuela, el alumno tiene que seguir yendo a la escuela, va a la escuela, se lo acompaña como tal, pero finaliza en el periodo de recuperatorio dando cuenta de todos los aprendizajes porque no cumplió con un criterio que es la asistencia.
Claro. Ministro, le quiero volver, ya le pregunto de la asistencia, pero quiero preguntarle sobre los núcleos. Pues supongamos un alumno no aprueba uno de los núcleos y no lo aprueba tampoco en las instancias de recuperación, incluida la de febrero, que creo que es la última del año siguiente, ¿no?
Exactamente.
¿Qué pasa? ¿Cómo repite? Si hay un núcleo que no lo pudo aprobar de ninguna manera, ¿puede ya avanzar o no? ¿O por ese núcleo se queda?
A ver, ahí hay dos cuestiones que son importantes. La repitencia se da cuando el alumno... primero que en Córdoba hay una experiencia que para mí es muy valorable y hay que seguir mirándola, por eso este año la vamos a seguir acompañando y mirarla para mejorarla en aquellos aspectos que sean necesarios, pero todo alumno pasa al grado siguiente, al año, perdón, siguiente, con dos materias pendientes, no puede pasar con más.
Ah,
¿qué pasa?
Dos.
En Córdoba, en las escuelas, se pasa con tres materias pendientes, sí, pero la tercera, cuando un alumno tiene tres, la tercera es por un acuerdo, se elige una materia y la institución educativa, en el marco del programa Transformar Córdoba, que estamos implementando ahora, todas las escuelas tienen proyectos de fortalecimiento de trayectoria, es decir, en el contraturno los alumnos son acompañados para que puedan prepararse para que en los turnos de exámenes puedan ir dando cuenta de estos aprendizajes. Entonces ahí creo que también hay dos componentes. Hay uno que vas a repetir, pero nosotros en la escuela también te acompañamos, y acá hay un compromiso de corresponsabilidad que se firma entre la escuela y la familia. en torno a esa materia que se eligió como tercer materia. Y las que se llevó como previa las tiene, por supuesto, que rendir. Y si tiene cuatro materias, va a repetir. Y ahí sí hay una innovación que hemos incorporado, digamos, ahora, este año, que los estudiantes que repiten puede, en común acuerdo con el docente, en las materias que ya tiene aprobado, pero en el curso que está repitiendo, acompañar a los otros estudiantes porque él ya logró los aprendizajes. Por ejemplo, yo aprobé matemática con 8, pero historia no la aprobé y la tengo como tercera materia. Entonces, en matemática, junto con el docente, yo hago tutoría de pares, acompaño a mis compañeros, pero tengo que asistir a la escuela en el grado que repetí.
¿En qué momento del año?
En el momento del año actual, que está pasando ahora ya con los estudiantes que están transitando el ciclo lectivo actual.
No, pero por ejemplo, el 30 de noviembre, el chico que aprobó todo, le dicen, quédate en tu casa, no hace falta más que vengas, no te pongo la falta.
No, a ver, eso es una cuestión que también vamos a trabajar. Nosotros el ciclo electivo se extiende hasta el día 19 con todos los procesos de recuperación en la institución y me parece que ahí también es clave el valor de la asistencia. Que el alumno que aprobó, finalizado el ciclo electivo, el alumno ya no vuelve hasta el inicio del ciclo electivo anterior o a rematricularse, etcétera, etcétera, a la institución. Aquel alumno que está en proceso de aprobación de materias participa de distintas instancias de recuperación de examen que le llaman coloquio, no examen ante tribunal, pero también hay examen ante tribunal en febrero y marzo para los que no han aprobado, previos, libres y todas estas condiciones de estudiantes que existen. A mí me parece que acá lo más importante que es a destacar es que hay un proceso de acompañamiento. Nosotros valoramos el esfuerzo que hay que poner particularmente para estudiar, pero también esta situación de acompañamiento a los estudiantes para que logren los aprendizajes. Por ejemplo, en los proyectos de fortalecimiento que están presentando las instituciones educativas ahora para implementar a partir del mes de abril, algunas instituciones, como tienen muchos chicos de sexto año, que el año pasado han terminado pero no han rendido las materias, ponen una tutoría de egreso para acompañar a estos chicos para que en los turnos de abril, de julio puedan estar rindiendo las materias y egresar con el título de
secundario. Pero hay docentes eso para apuntamos. Eso porque da la sensación hemos recogido muchos comentarios y docentes que dicen estamos absolutamente agotados porque este régimen implica el seguimiento personalizado a cada alumno, la carga en sí de un montón de cosas, de una actualización muy detallada, y no hay tiempo material para hacer esto.
Particularmente los docentes en las instituciones están y nosotros asignamos horas a las instituciones para que docentes puedan efectuar el trabajo de acompañamiento de las trayectorias educativas. No es que lo hace a la tarea de acompañamiento el mismo docente, sino que hay otros docentes en la institución que van apoyando el desarrollo de esto. Y cada docente desarrolla su actividad de evaluación como venía desarrollando, porque ya también la actividad de evaluación siempre ha tenido en cuenta el sujeto con el cual yo estoy trabajando, el estudiante que yo tengo. Por ejemplo, no es lo mismo un estudiante que está faltando a la institución educativa por un problema de enfermedad, donde hay todo un andamiaje de acompañamiento a ese estudiante para que pueda no perder la educación obligatoria que la escuela se la está brindando. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros hablamos de la evaluación, en este tema de acompañamiento al estudiante. Yo creo que también esto tiene que ver con los distintos espacios curriculares. Por ejemplo, hay instituciones educativas que presentan mayor dificultad en matemática e inglés, entonces las tutorías para los chicos están en esos espacios para poder apoyarlos a contraturno y poder haber un sostenimiento de esa trayectoria. Siempre generando condiciones, esto va a ser evaluado en la implementación de este año como tal, porque queremos seguir mejorando esta perspectiva de trabajo de la evaluación, valorando la responsabilidad, ¿no?
Por lo que usted explica, ministro, si al docente que está lidiando con 35 chicos que además de las problemáticas académicas tienen un montón de otras problemáticas. Otro día podemos hablar de los celulares, de lo que pasa en las redes, del bullying y demás. Pero si el alumno que tiene contenidos pendientes y que necesita reforzar, ¿lo sacan del aula o lo hacen quedarse en tutorías específicas para que otro docente refuerce? está todo bárbaro, parece un mundo ideal, ¿no? Pero le digo que hay oyentes que dicen las tutorías no están.
A ver, hay dos cuestiones, Laura, que me parece que es importante con esto. Todas las escuelas de Córdoba tienen que presentar su proyecto de fortalecimiento de trayectorias educativas, donde existe estas horas que se le asignan 12, 18, 32 a cada institución educativa para poder acompañar esta trayectoria de los chicos. Y como vos decís, nosotros no apuntamos a que se saque el alumno del aula, porque el alumno está estudiando. El alumno que tiene que recibir acompañamiento lo recibe a contraturno. ¿Me explico? Porque no lo puede recibir en el mismo turno. Si no, lo estoy sacando de una materia para darle otra.
Sí, sí, ahí sí, lo vuelvo loco el docente también.
Exactamente, nos volvemos todos que no vamos a entender por dónde vamos. Creo que me parece que esta mirada que vamos a tener muy atenta a partir de los distintos supervisores, también reconocer que nosotros estamos teniendo aproximadamente unas 50 instituciones educativas de nivel secundario que van a ser testigos de esto y las vamos a ir siguiendo a cada uno de ellos, nos va a ir permitiendo tanto en la gestión estatal como en la gestión privada ir viendo cómo va operativizándose este año para poder revisarlo y ver cómo seguimos mejorando en el tema de la retención educativa, bajemos los índices de repitencia, pero sin dejar de lado el tema de los aprendizajes, porque los aprendizajes esperados hay que lograrlo en cada una de las materias, en cada uno de los espacios curriculares. Creo que ahí hay un foco importante, si hemos avanzado este año que terminó con un buen número en retención de los chicos en las instituciones. Tenemos el 99,6% de los chicos que empezaron en marzo del 2024, lo finalizaron en el mismo año. Esto nos está permitiendo a nosotros decir, ahora tenemos que ir por más y tenemos que ir por el tema de los aprendizajes, la centralidad en que los chicos aprendan lo que nosotros llamamos los imprescindibles, aquellos conocimientos que son básicos en cada materia, que si no los aprende, puede dificultar la trayectoria educativa en los años siguientes. Estamos trabajando con la universidad, justamente hoy en la ciudad de San Francisco se están reuniendo los representantes de las distintas universidades y de instituciones educativas de nivel secundario de la provincia para poder pensar claramente cómo articulamos los contenidos en la enseñanza de la matemática y en julio largamos todo el trabajo de la lengua y la literatura. Es una transformación, el transformar Córdoba, que apunta a generar calidad en los aprendizajes y ahí está estará la centralidad de la gestión, ¿no?
Bien, ministro, muy difícil que podamos conversar todo esto en 15 minutos. Lo comprometo para en los próximos días tener una segunda parte, nos quedan un montón de dudas y de consultas, pero muchísimas gracias.
Con gusto, Laura, y siempre disponibles para poder aclarar. Y hay algo importante, que todo esto surge del nuevo régimen académico a partir de una solicitud expresa de más de 800 instituciones educativas de nivel secundario de las 1071 que existen, que querían un único régimen, porque ¿qué ocurría en el interior? Algunas escuelas los chicos aprobaban con 6 y en otro lado aprobaban con 7. Entonces empezaban los pases, cuando yo tenía el 6 me iba a la otra, en la otra aprobaba, me explico, y seguía, e iba como buscando distintos lugares para poder aprobar. Ahora todo Córdoba tiene una aprobación con 7, que representa el 70% de los aprendizajes previstos en cada una de las materias. Así que un gusto, Laura.
Bien, gracias, ministro. Horacio Ferreira, ministro de Educación de Córdoba, con nosotros.
En Mitre Córdoba, esto fue El Foco Central. Mitre.